mancha, tené cuidado.
Con mucho cuidado.
Por favor.
Es complicado tomar por televisión.
Es un desayuno virtual, doctora Florencia Brugeser. ¿Cómo le va? Rodolfo Bianchi, Claudio Andiarena por aquí. ¿Cómo está usted?
Buenos días, Rodolfo y Claudio, ¿cómo andas?
Buen día, ¿cómo le va?
Bien, lástima que no le podemos hacer llegar el café hasta donde usted está.
Sí, la verdad que con este frío estaría bueno.
Vendría muy bien. Claro. Ya vamos a volver con los cafés acá en el estudio, quédese tranquila.
Ya pasará.
Bueno, hablar de esto con una infectóloga es todo un desafío para nosotros y para usted como infectóloga, porque, a ver, todavía no se pueden hacer predicciones, por lo tanto vamos ahora a lo que está ocurriendo. ¿Cuál es la situación, Florencia, que como infectóloga está viendo usted aquí en la ciudad de Tandil con el tema coronavirus?
Mira, nosotros estamos todavía en una etapa en la que se han notificado, se han confirmado solamente dos casos. Hasta ahora, dos casos que, bueno, uno tiene un antecedente claro de viaje y el otro estamos todavía investigando bien la fuente de infección. Pero no se han, digamos, estudiado ya casi 54 casos, y tenemos algunos en estudio ahora, y hasta ahora esos han sido negativos, con lo cual estamos todavía en lo que se llama la etapa de contención, es decir, que no estamos con circulación inicialmente, por lo menos definida de circulación comunitaria, ¿sí? Porque, bueno, se están estudiando muchos casos y hasta ahora todos han sido negativos, salvo estos dos casos. Entonces, yo creo que estamos bien, que las cosas se hicieron en el momento en que debían. Obviamente se suspendió Semana Santa y se cerraron un montón de negocios, disminuyó la circulación de gente y eso hizo que obviamente nosotros pudiéramos prevenir que esto hubiera sido, digamos, peor, como le está pasando quizás a Ciudad de Buenos Aires o algunos lugares del conurbano que están teniendo ahora muchos casos. Pero igualmente también creo que a nivel de nación las cosas se hicieron bien, porque bueno, lo predecible para esta fecha había sido tener muchos más casos y por suerte, digamos, se está notificando estable, digamos, diariamente el número de casos no se va duplicando ni triplicando, sino que está más o menos estable entre 100 y un poquito más de casos alguna vez, que bueno, creo que hace un par de días hubo 167, pero si no está entre 80 y 100 casos diarios.
Correcto.
Y las terapias intensivas de lo que uno esperaría tener pacientes graves, por suerte tampoco están desbordadas. Creo que hasta ayer había 95 pacientes en terapia intensiva, con lo cual obviamente esto no quita que sea importante que tengamos casi 100 pacientes en terapia intensiva y la cantidad de muertos que creo que aumentaba a 95, pero viendo lo que están pasando en otros países, yo creo que las cosas se han hecho bien y si seguimos un poco en este ritmo, me parece que vamos a tener un escenario totalmente distinto a lo que han tenido muchos países como, digamos, Italia, España o, digamos, incluso el Reino Unido, que ahora está bastante complicado en este momento.
Es una buena noticia, pero obviamente que nos obliga a no bajar la guardia. Te consulto si les sorprendió que familiares o allegados o personas que habían estado en contacto con los dos casos positivos que tuvo Tandil, uno ya está curado, pero si la gente que estuvo en contacto, que ustedes hicieron hisopados, mandaron a analizar, bueno, no hayan dado positivo, ¿le sorprendió eso? ¿Qué lectura hacen de esa cuestión?
Mirá, sí, nosotros justo ayer se terminó el seguimiento el seguimiento del primer paciente ya se había terminado hace una semana y por suerte no teníamos muchos contactos, pero los contactos que seguimos y uno de ellos se hizo pues fueron negativos, y los contactos del segundo caso, que fueron más contactos, obviamente porque era personal esencial, entonces obviamente no había estado en cuarentena porque había estado trabajando, también se hizo el seguimiento y de los que estudiamos, porque no los estudiamos a todos, cuando uno hace el seguimiento de los contactos estrechos de los casos confirmados, lo sigue durante 14 días y si alguno desarrolla alguna sintomatología, ahí lo estudiamos. De los que estudiamos, fueron todos negativos. Sí, la verdad es que bueno, nosotros por ahí pensábamos que íbamos a tener de ellos algunos positivos. La realidad es que, bueno, obviamente es bueno, eso significa que más allá del contacto estrecho hubo algunas recomendaciones que se mantuvieron. Entonces quizás la distancia, el uso de barbijos que usaban, cuando hacían actividades, haya hecho que disminuyera el riesgo digamos, de infección en el resto, en estos contactos. Así que la verdad que sí, obviamente estamos estamos sorprendidos y obviamente que estamos felices porque obviamente una persona, que puede ser un personal de salud o alguien personal esencial que obviamente transita y si, digamos, si obviamente se contagia el coronavirus, el riesgo de transmisión es más alto porque, bueno, está transitando, no es una persona que está haciendo cuarentena en su casa. Entonces, obviamente, eso también nos pone un poco más en alerta.
Correcto, justamente eso de alguna manera iba a ser la próxima pregunta, tiene que ver con, bueno, con el desarrollo de, bueno, esta pandemia, ¿qué se va aprendiendo día a día sobre el virus? Digamos, ¿se profundizan los conocimientos o el virus los va descolocando a los científicos? Bueno, evidentemente es bastante poco rígido este tema, ¿no?
No, sí, totalmente, vamos, a ver, nosotros vamos aprendiendo un poco sobre la marcha, hay cosas que inicialmente al principio pensábamos que no eran posibles y después sí, y bueno, ahí vamos, se está estudiando, digamos, los tratamientos, es todo experimental, estamos viendo, a ver, los mecanismos de transmisión, ahora, digamos, lo del barbijo social, por ejemplo, es algo que es una recomendación más, que es importante también, porque obviamente hay experiencias de algunos países que lo han usado y entonces sabemos que si bien no es 100% efectivo, pero que disminuye la transmisibilidad, porque ahora sabemos que puede haber pacientes asintomáticos y sabemos que quizás los días previos, entre 1 y 3 días previos a que comience con los síntomas, el paciente puede empezar a transmitir la enfermedad. Entonces, esas cosas que nosotros las vamos aprendiendo, vamos a hacer que podamos usar más estrategias, como por ejemplo lo del barbijo social o el barbijo casero, para también disminuir la posibilidad de transmisión de la enfermedad.
Vamos a recordar que estamos hablando con la doctora Florencia Brugeser. Con respecto al barbijo o al tapaboca, por ahora en Tandil es una sugerencia, no es obligatorio.
Exactamente, sí. Vamos a ver, muchas veces las recomendaciones y lo que dicen algunas sociedades científicas es que sería obligatorio, digamos, o por lo menos una recomendación muy fuerte en estos lugares donde hay circulación comunitaria. Entonces, ahí nosotros, si estamos en muchísimos lugares, podemos tener más riesgo de contagiarnos, de esta enfermedad que si estamos en un lugar donde no hay circulación comunitaria. Igual la recomendación es, si yo no puedo mantener la distancia de más de 1 metro con el resto de las personas, es decir, por eso es que la recomendación es cuando yo voy a un mercado, cuando yo voy a una farmacia, es la recomendación usarlo, porque evito, transmitir, si estuviera yo asintomática, al resto de las personas, y lo mismo el resto de las personas a mí, ¿sí? Obviamente que no disminuyo el riesgo al 100% porque la enfermedad puede entrar también por los ojos, ¿sí? O sea, si alguien no usa el tapabocas y habla muy cerca de mí o tose o algo, esas gotitas pueden entrar por las mucosas de los ojos y yo no tengo una cobertura. Entonces, en realidad, el objetivo del tapabocas es evitar que yo contagie a los demás. Entonces, es importante tener en cuenta ahí un poco que yo tengo que, lo uso para proteger al resto, ¿sí? Y el resto lo usa para protegerme a mí. Es un poquito eso la indicación, obviamente, del tapabocas. Hay muchos lugares que ya lo pusieron obligatorio. También tiene que ver un poco con que si yo lo uso y lo uso todo, es como que también aumenta un poco la sensación de que hay un virus y que tenemos que usarlo, pero también tenemos el riesgo de que la gente piense que esté con eso totalmente protegida y quiera salir más, o también se lo toque más y no se lave las manos. Entonces, tiene sus pros y sus contras el uso del tapabocas, pero sí, obviamente, tiene sus indicaciones.
Bien, estamos esperando la definición de la provincia de Buenos Aires para ver si a nivel provincia esto se convierte finalmente en obligatorio.
Exactamente, sí, hay que ver qué se define. Por ahora es una recomendación. Quizás hay municipios en los donde tienen circulación comunitaria que quizás lo tengan que usar obligatoriamente, pero bueno, eso vamos a ver qué define la provincia.
Exactamente. Recomendación que, dicho sea de paso, en el día de ayer, por lo menos veíamos por la mañana, en la zona del centro de la ciudad de Tandil se utilizaba bastante barbijos.
Mucho, sí.
Exactamente.
Sí,
exactamente. Por eso, la idea es que cuando uno sale a la calle va a entrar a lugares donde no sabe si va a poder mantener, la distancia o el resto de las recomendaciones, que lo usen.
Bien, que lo usen.
Bien. Doctora Florencia Brugeser, bueno, es la época también donde comienzan los fríos, donde comienzan a aparecer las gripes, donde comienza también la vacunación antigripal. Bueno, ¿cuál es el criterio a mantener justamente calendario de vacunas y lo que tiene que ver con la pandemia?
Sí, bueno, obviamente ustedes saben que vacuna antigripal se comenzó a vacunar en forma escalonada, teniendo en cuenta los grupos que tienen, digamos, más riesgo para el coronavirus, no porque la vacuna de la gripe prevenga el coronavirus, sino porque es para darle una protección adicional, porque, digamos, uno se puede contagiar tanto la gripe y el coronavirus, y entonces esas dos patologías en un paciente que es de riesgo, obviamente, aumentarían más las posibilidades de complicaciones. Entonces, la idea inicialmente es la vacunación en personal de salud mayores de 65 años y después en el resto de las poblaciones de riesgo, es decir, los que tienen alrededor de 64 años, que tienen alguna enfermedad como problemas respiratorios, cardíacos o inmunosupresiones, las embarazadas y los niños entre 6 meses y 2 años.
Bien, por lo que sabemos, las vacunas de la gripe se están dando por ahora en centros de salud, porque en las farmacias lo que había llegado para jubilados se agotó y tampoco llegaron del ámbito privado, así que eso hay que seguir esperando, excepto en los centros de salud, insisto que creo están vacunando.
Exactamente, a los centros de salud lo importante es que se comuniquen por teléfono para, digamos, sacar turnos, sí, porque bueno, la idea es que no haya mucha gente en los centros de salud, entonces lo que se está haciendo es dando turnos por teléfono. Sí hay, obviamente, lo que ha pasado, lo bueno con la vacuna antigripal es que, digamos, han disminuido obviamente los antivacunas, porque la realidad es que se ha vacunado muchísima gente y esto ha hecho que las vacunas ni bien llegan, se han utilizado todas, entonces estamos esperando también que lleguen más vacunas, tanto en el sector público, privado, como las vacunas que llegan para PAMI desde el sector público, porque la realidad es que se ha vacunado muchísima gente.
Doctora Florencia Brugeser, están comenzando a llegar o han llegado ya varias preguntas. Vamos a transmitirle alguna de ellas. ¿Existe, preguntan, el falso positivo en el momento del hisopado? Es una pregunta. Otra pregunta que nos realizan es si está determinado en el papel, un billete, lo que sea, cuánto tiempo puede llegar a vivir el virus.
En el papel. En realidad los falsos positivos no habrían, es una técnica muy sensible, sí, con lo cual, digamos, puede haber, hay varios coronavirus que pueden producir resfríos, pero son coronavirus distintos. Antes, al principio, cuando se empezó el algoritmo de inicio de estudios, era primero hacer gripe, influenza A y B, y si eso daba negativo, se hacía un test que era el pan coronavirus y ahí detectaba todos los coronavirus. Y ahí si nosotros estábamos con resfrío con otro coronavirus que no era el COVID-19, podía dar positivo. Pero la técnica que se está utilizando ahora es una PCR real-time que detecta partes específicas del coronavirus, del COVID-19. Con lo cual, si da positivo, obviamente que ningún test diagnóstico es 100% sensible y específico, pero la verdad es que no se han detectado falsos positivos.
Correcto. Estamos con la doctora Florencia Brugeser. Hoy lo explicita muy bien el diario El Eco de Tandil. Si bien se pueden realizar los estudios de coronavirus en Tandil, se está considerando que no es necesario y todavía se siguen enviando las muestras a Mar del Plata, ¿verdad?
Sí, nosotros, bueno, ya tenemos, desde la universidad ya tienen todo a punto. Lo que ya se hizo es la gente de la región sanitaria y de los laboratorios lo incluyó como el laboratorio de la red, incluso ya tienen habilitado el sistema de información de salud, el CISA, para poder ellos notificar los resultados a través del sistema nacional, que es lo que están pidiendo. Lo que nos falta es terminar de articular algunas cosas que tienen que ver con cosas operativas y algunas coordinaciones con la red de Malbrán para poder empezar a procesar. Probablemente en esta semana se defina eso y nosotros empecemos ya a mandarle las muestras directamente a la universidad para que se procesen acá. El resultado va a estar dentro del día. Nosotros ahora igualmente, como se centralizó y se está haciendo todo en Mar del Plata y las muestras no tienen que ir a Buenos Aires, también los resultados los estamos teniendo a más tardar en 48 horas, pero la mayoría de las veces en 24 horas. Pero yo creo que en esta semana se va a empezar a poder seguramente procesar las muestras.
Ahora, el tema es, perdón, ¿falta algo con el Malbrán o es una decisión para decir, bueno, hay 160 reactivos, guardémoslos, cuidémoslos por si los llegamos a necesitar, bueno, en caso que Dios no lo permita, explote la situación en Tandil?
Claro, no, estamos viendo un poco optimizar el recurso y ver si obviamente cuando se incluye un laboratorio dentro de la red, lo que se hace es que obviamente a nivel nacional se proveen los insumos, así que estamos viendo a ver si la inclusión en la red va a también hacer que nos envíen desde el Malbrán y desde toda la red nacional los insumos, entonces un poco hay que definir eso. Si ellos definen que solamente nos ingresan a la red, pero los insumos no los mandan, entonces obviamente tendríamos que optimizar y ver en qué situaciones utilizamos esos insumos. Pero bueno, eso es algo que se está trabajando, ya el laboratorio está a punto, así que si lo necesitaríamos lo podríamos utilizar.
Bien.
Bien, por aquí nos llegaba alguna otra, bueno, sugerencia o reflexión que tiene que ver con el tema vacunación y coronavirus. Dice que, por ejemplo, en el tema de hospital de niños se forman largas colas afuera con, bueno, frío, con bebés, con chicos muy chicos. Bueno, está justamente la medida, por un lado, de mantener la distancia social y por otra parte lo que tiene que ver con preservar la salud, ¿no? Como que se contraponen.
Totalmente. Bueno, sí, eso, voy a charlar, hagamos lo que sí, como le decía, estaban como dando turnos. También es importante que la gente llegue en el horario que se le dice y no mucho antes, porque quizás también ahí hace que tenga que esperar un poco más. Pero bueno, nada, lo voy a hablar con el responsable para ver, vamos a ver de qué forma solucionarlo y que la gente no tenga que esperar mucho tiempo afuera ahora con estos fríos.
Estamos con la doctora Florencia Brugeser, que además de ser infectóloga, forma parte del Sistema Integrado de Salud, es la directora médica de la Clínica Chacabuco, lugar a donde se ha dispuesto desde el Sistema Integrado de Salud que bueno, se deriven a las parturientas y que los nacimientos que se realizaban habitualmente en el Hospital Ramón Santa Marina se hagan en la Clínica Chacabuco. ¿Cómo se han organizado en este sentido y cómo está trabajando la clínica bueno, con estas cuestiones?
No, por suerte nos hemos organizado muy bien, tanto con el servicio de maternidad del hospital como el de la neonatología. La realidad es que, bueno, ellos obviamente son un servicio que está muy bien formado y trabajando juntos hace mucho tiempo, así que la verdad es que no hemos tenido problemas, hemos ido obviamente articulando cosas que pueden ir surgiendo, porque obviamente son instituciones distintas, pero la realidad es que, bueno, la verdad es que estamos trabajando muy bien y nada, no hemos tenido problemas. Hasta ahora, ya hace una semana que se hizo, no, más, hoy que es desde el 1 de abril que está la maternidad ya funcionando allá, y la verdad es que no hemos tenido problemas. La verdad que muy bien, por suerte. Sí, nuestra idea es obviamente, mientras la situación dé, tratar de en la clínica, obviamente nosotros atendemos la guardia y podemos llegar a ver pacientes con coronavirus, pero la idea es que por ahí mantener inicialmente sin pacientes de coronavirus, como para no poner en riesgo, digamos, obviamente a las madres ni a los niños y al resto de los pacientes. Igualmente tenemos la capacidad para poder internar pacientes de coronavirus, porque bueno, obviamente están todos los elementos de protección y, digamos, y se hizo la circulación distinta en la guardia, como lo ha hecho todas las instituciones ahora en Tandil, tanto el hospital como el hospital de niños y tanto el sanatorio y todos que venimos trabajando juntos en esto hace bastante tiempo, desde que empezó esto, y la verdad que nos venimos organizando muy bien, tanto en instituciones públicas como privadas. Así que la verdad que estamos ya preparados para lo que venga. Esperemos que no haya que hacer uso de todo lo que venimos hablando.
Por último, y acá apelo a tu trabajo como profesional, tu expertise, pero también tu intuición. ¿Qué esperás?
Y mira, la realidad es que depende de qué es lo que vaya pasando. Si uno espera que esto, si se mantiene así, digamos, sea más o menos esto, o sea, apareciendo casos poquitos, pero sin sobrecargar los servicios de salud, pero constantemente apareciendo casos, porque esto es lo que un poco va pasando, pero que va a ser largo, ¿sí? Otra cuestión es que puede ser que si a medida que paulatinamente se empiecen a abrir, digamos, determinadas áreas de la cuarentena, y por ahí la gente ya como piensa que no va a pasar nada, empieza, digamos, a deambular un poco más, que esto, que tengamos algún pico un poquito más alejado y bueno, y que haga que empecemos a tener más casos y que se pueda complicar. Yo creo que esto va a ser largo y vamos a ir manteniendo un poco esta situación, pero por mucho tiempo. Sí, creo que es un poco eso lo que yo creo.
Gracias por este contacto, Florencia. Bueno, desayuno virtual, ya volveremos a invitarte aquí al estudio cuando todo esto pase.
Dale, perfecto. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar.
Muy amable. Un beso grande. Florencia Brugeser, la doctora Florencia Brugeser, médica infectóloga, bueno, es una de las que, de las tres personas que firman los partes que recibimos nosotros en la prensa, precisamente donde día a día se va comunicando, bueno, qué es lo que va pasando con el coronavirus en Tandil.
Exactamente.